Sabes mejor que yo que hasta los huesos.
Como te decía, a lo largo de toda esta semana, cada uno de estos días, de estas mañanas, desde aquí, desde Herrera, en Cope Baleares, vamos a ir reconociendo con mucho más detalle y en profundidad los premios Populars de este año 2024, en la edición número 45 ya, que celebramos. Los ganadores de este año, te lo recuerdo, son Lila, Juegos Reciclados, Studium, Cor de Cambra, Igno Bollmann, el presidente del Club Atlético Baleares, Can Company, y también el jesuita Norberto Alcover. Y vamos a empezar con música, con el Premio de la Cultura, con Studium Cor de Cambra, que se fundó en 1982 por iniciativa de Carlos Ponset y su director. Y Carlos está con nosotros. Muy buenos días, Carlos.
Hola, muy buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien.
Lo primero, enhorabuena por el premio.
Muchísimas gracias.
Y lo que siempre me gusta preguntaros es cómo es ese momento en el que, Carlos, te llamamos de COPE y te decimos, oye, eres Premio Popular 2024. ¿Cómo se recibe esta noticia?
Bueno, supongo que como todo el mundo, con mucha sorpresa, ¿no? Porque es una sorpresa realmente, ¿no? No es algo que ya lo intuyas o que puedas estar un poco avisado, esto, ¿no? Con sorpresa y después con bastante satisfacción porque en este caso pues hablamos del inicio de hace 42 años de un coro, y para mí es un premio muy coral en el sentido de decir que es muy repartido, y entonces eso siempre es una satisfacción personal, por supuesto, porque parte de una persona la iniciativa, pero poderlo compartir siempre es mucho más gratificante, y además siempre que haya este retorno para las personas que realmente han tenido una vocación, un sacrificio, una dedicación y una constancia y han crecido como personas y como músicos, pues siempre es reconfortante, ¿no? Siempre es algo bonito, y creo que darle visibilidad también es justo.
Vamos a hacer este viaje en el tiempo de 42 años. Nos situamos en 1982. ¿Por qué? ¿Cómo te surge la idea? ¿Qué es lo que te llama de dentro para fundar este coro?
Sí, bueno, siempre hay una serie de circunstancias y también de antecedentes, ¿no? De alguna manera, la música en mi casa pues siempre ha sido algo que estaba muy presente. De hecho, pues dentro de mi familia, mi padre era cantante, mi tío fue también músico profesional, y también en mis antepasados pues hay algunas iniciativas de estas. Por lo tanto, la música estaba presente en mi casa de alguna manera. Yo recuerdo de pequeño, muy pequeño, ir siempre a los ensayos de las zarzuelas y las óperas que mi padre me llevaba y todo esto. Y de alguna manera ese universo sonoro estaba un poco en mi cabeza. Y entonces, pues, aunque en aquellos tiempos no era habitual estudiar música, porque, bueno, era una cosa muy secundaria y era una cosa no muy importante, tampoco la estudiábamos, lógicamente, en el bachillerato ni nada de esto, sí que uno, pues, va con el oído, va progresando musicalmente, ¿no? Y a través de aquello, pues, llegó un momento donde, después de muchas vicisitudes, pues, intenté, en mi cabeza había un modelo sonoro, ¿no? Y que el cual yo quería reproducir, y para mí tuve que construir un instrumento que fuera el cual, pues, de alguna manera verificar estas ideas musicales. Y ahí empezó todo, ¿no? Con un elemento, pues claro, que no era caro, porque no se podía ser profesional, ¿no? Y entonces, con gente altruista y con gente más o menos preparada y con ganas, pues empezó este proyecto, digamos, musical, ¿no? Así fue el inicio realmente.
Y en estos 42 años habéis interpretado ante el público balear más de 900 piezas, muchas de ellas las habéis estrenado vosotros en nuestras islas, porque una cosa, ¿no?, que caracteriza a Studium es que buscáis siempre piezas muy poco conocidas.
Sí, esto es una característica desde el principio, ¿no?, de un repertorio, digamos, que no está tan manido, ¿no? De hecho, el nombre de Studium significa estudio, ¿no? Entonces, para nosotros la premisa es descubrir música, hacerla nuestra y darla a conocer, porque ese para mí es el método más grande de conocimiento y digamos de integración de la interpretación. Cuando ya tienes muchas pautas, pues no quiero decir que estés un poco contaminado, pero es como todo más sabido, ¿no? Y tener una buena biblioteca musical, estudiarla mucho y luego de aquí seleccionar lo que vas a hacer y correr el riesgo de presentarlo a un público que no ha escuchado nunca aquellas partituras, pues es un reto muy atractivo y que de alguna manera también yo creo que es un elemento de progreso, tanto auditivo como de sensibilidad y de de retomar un poco el esfuerzo necesario del oyente para que sea activo, no solo ir a un concierto de una manera pasiva, sino que sea activo, porque te están diciendo cosas nuevas y tienes que estar atento, ¿no? Entonces, recuperar un poco esto que se ha perdido tanto, porque confundimos mucho el ocio con la creatividad y el arte, ¿no? El pasarlo bien, ¿no? Lógicamente no está reñido, pero bueno, si es como leer un libro, tienes que entender lo que lees, y vas al cine, tienes que escuchar los diálogos y entender lo que pasa. No solo basta con decir qué bonita esta frase, ¿no? Detrás de la música hay mucho más que eso.
Son piezas de grandes compositores, pero no tan conocidas o que no se interpretan con frecuencia.
Sí, es un poco una miscelánea, ¿no? De sí. Todo, porque también nuestro repertorio oscila desde muy atrás hasta la música actual, ¿no? Y es verdad que hay nombres que no se han hecho nunca. Incluso hemos hecho algunos estrenos a nivel nacional de obras de compositores vivos, incluso, ¿no? Pero también los grandes nombres tienen un apartado de obras que no son muy, o sea, pongamos un ejemplo, pues a lo mejor a Vivaldi se le conoce por las cuatro estaciones, ¿no? Pero realmente tiene una producción mucho más amplia y mucho más interesante. Y como él, muchos compositores, es decir, recuperar este gran caudal de música que está ahí apartada porque no es comercial o porque la gente le tiene miedo a escuchar a cosas nuevas, ¿no? Cosa que es muy raro, porque claro, en el tiempo de esta gente solo se escuchaba la música de aquel tiempo, precisamente.
Hacéis un concierto al mes, ¿verdad? Eso es lo que integra vuestra
tenemos una temporada anual, sí, que dura 7-8 meses.
Estando
y tenemos
enero,
un
sí.
Exactamente, sí. Esto lo llevamos haciendo ya desde el año 2007. Sí, y o sea que para nosotros pues es también una continuidad haber podido dar estabilidad a estas temporadas con unos abonados, un público que ya viene y que bueno, que creo que tienen bastante aceptación. Para nosotros es un modelo de concierto también diferente, donde nosotros tenemos un programa de mano que cuidamos mucho, con mucha información, con todos los textos que se cantan traducidos para que la gente entienda muy bien. Antes del concierto siempre hay una media hora de una charla preparatoria para entender y situarse históricamente. Y luego pues tenemos el celo también de que las obras no se interrumpen nunca con aplausos. De arriba abajo todo es un silencio acompañado de la música hasta el final, y esto para nosotros es un poco un rito, ¿no? Que es, nos concentramos y aunque la durada no es la de un concierto de 2 horas, pero sí que hay una tensión continua, que creo que esto también es algo a recuperar, ¿no? Porque el aspecto social de intermedios y de interrupciones y todo esto, yo creo que desconcentra bastante. Aunque es cierto que tiene un componente, digamos, de, como decía, social, de relaciones y de todo esto, que bueno, es muy, muy, muy costumbre encontrarse con la gente allá, hablar.
Sí.
Pero bueno, para mí es una segunda cosa.
Pues el principal escenario es el auditorio del conservatorio, sí. Pero también salís a alguna que otra iglesia, ¿no?
Sí. E intentamos, porque tampoco está fácil hacer conciertos en las iglesias, tampoco creas que es una cosa. Antes pues era mucho más fácil, ahora tiene una serie de inconvenientes de todo tipo, en fin. Pero bueno, nosotros tenemos, como digamos, nuestra casa allá, porque aparte del grupo y yo mismo he sido profesor de allá, es un auditorio con una cabida idónea para la música que nosotros hacemos y una acústica, yo diría que es la segunda mejor acústica que tenemos aquí en Baleares, bueno, en Mallorca, y entonces eso pues para nosotros también es un sitio donde la gente se siente cómoda y tiene toda la infraestructura como sala de conciertos, ¿no? Y lo que pasa es que nosotros hacemos muchísima música también religiosa y esta música pues también está embarcada en unas acústicas como son las iglesias, ¿no? Y ahí es donde tiene que hacerse esta música porque tiene el marco ideal, ¿no? Entonces sí, vamos expandiendo un poquito dentro de la medida que podemos, pues vamos cambiando los escenarios. De todas maneras, nosotros también te he de decir que hemos sido pioneros en recuperar espacios musicales. Ya desde hace más de 30 años ya, tanto el Castillo de Viver, donde representamos algunas óperas barrocas, tanto la recuperación de los patios de Palma, hemos sido las personas que hemos querido recuperar estos espacios, porque conjugar arquitectura con sonido es algo muy, muy interesante y muy bonito.
¿Para ti cuál es el sitio que tiene la mejor acústica de Mallorca? Que has dicho que el auditorio del conservatorio es el segundo.
Sí, bueno, el auditorium de el Palma. El auditorium de Palma. Sí. Quiero decir, son, de momento, para mí son, o sea, son, están años luz de, acústicamente de los demás, ¿no? Son los dos sitios ideales para escuchar música y hacer música. Y eso también es importante, porque encima del escenario sí. tienes que encontrarte bien. Hay espacios que a lo mejor sonoramente resultan, pero son incómodos arriba del escenario. El problema de los espacios multiuso es que, claro, ellos juegan siempre con la amplificación. La amplificación te permite pues que la gente lo escuche bien, aunque esté en la última butaca, ¿no? Etcétera, etcétera. Pero eso físicamente no es posible, es imposible, es una música ficción, lo cual distorsiona bastante. Y tienes que hacer el sonido ahí abajo, en el escenario. Tienes que hacer el sonido y se tiene que proyectar lo que se pueda proyectar. Cosa que no creo tan difícil, porque yo he hecho música en anfiteatros al aire libre, romanos, por ejemplo, con la estructura romana, y suenan perfectamente. Lo que pasa es que materiales absorbentes y otras necesidades hacen que eso no funcione muy bien, ¿no?
¿Cuántas personas, Carlos, integráis Studium?
Bueno, Studium realmente es una Studium, ahora se convirtió sí. en Studium Aureum. Studium Aureum, pues claro, al principio solo eran voces, ¿no? Y algún instrumento. Luego se fue ampliando. Hoy en día pues tenemos la capacidad de tener solistas, coro, orquesta y también podemos realizar proyectos escénicos, ¿no? Claro, si en un proyecto podemos participar desde 7 personas y luego un proyecto mucho más amplio con otro tipo de repertorio pueden llegar a ser casi 70. O sea, es algo...
Gran familia.
Nunca es lo mismo, sí. porque siempre adaptamos el orgánico a lo que necesitamos.
Además de, bueno, el principal valor patrimonial, desde luego, de Studium, sois las personas que lo formáis y que lo integráis, pero tenéis también una colección bastante particular y amplia, tanto de partituras como de instrumentos.
Sí, 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 es realmente, yo ya te he comentado que, sí. que siempre he pensado que la partitura es el medio más afín para de estudio, de conocimiento, es lo más cercano al compositor, ¿no? Y entonces, desde siempre, mi gran pasión ha sido viajar y recopilar muchísima música. Ahora es muy fácil con internet y todo esto, pero hace 42 años aquí no llegaba una partitura musical que no fuera una cosa ya conocidísima. Entonces tenías que emigrar a buscar, ¿no? Yo recuerdo cada año pues hacía unos viajes a Londres y, en fin, y me pasaba horas y horas en las bibliotecas musicales buscando y me encantaba. Y de ahí que tenemos pues una biblioteca importante. Yo creo que en este momento pues ya tiene unos 10.000 volúmenes, ¿eh? De partituras, más luego todo el archivo del coro y orquesta que tenemos, que es muchísimo. No, creo que esto es un patrimonio. También tenemos instrumentos, tanto tenemos nuestro piano de cola, un órgano portativo, un clavicémbalo, algunos violines, etcétera. Son elementos que hemos ido incorporando a la fundación y que también están y estarán a disposición de todo el mundo.
Y destacar también el carácter solidario de la fundación.
Sí, por supuesto. Es verdad que nuestra fundación siempre ha colaborado de una manera asidua con el que nos lo ha pedido y con el necesitado, siempre de una manera altruista, ¿no? Realmente fruto de esto también nació, pues, viene un poco a caso el que, bueno, yo ahora actualmente soy presidente de una asociación, de Amistad y Yoli, que es una asociación con la que llevo 22 años, pero que empecé con ellos haciendo un concierto benéfico y me ¿cómo diría yo? Me enamoraron tanto que me uní a la causa y entonces ahora pues soy el presidente. Y en estos 22 años pues hemos tenido la satisfacción de, a través de la música, poder aportar muchísimo. Tenemos actualmente una escuela en la India con 600 mujeres que la formamos en una barraca con 40 niñas. Y todo esto ha sido un esfuerzo, pero que se ha visto muy recompensado. Y ahora ya tenemos hasta preuniversitario, tenemos... Todos están becadas y esto. Quiero decir que, y en otros aspectos, sonrisa médica, quiero decir, también hicimos un concierto muy entrañable cuando recuperamos un poquito la normalidad después de la pandemia. Lo hicimos en Son Espaces, en el auditorio Son Espaces. Fuimos ahí, quisimos dar las gracias nosotros a todos los que habían luchado de aquella manera tan temeraria y tan generosa, ¿no? Y decir, bueno, nuestra música ahí es para vosotros, es nuestro agradecimiento. Yo creo que también tener un sentido social en el sentido de que lo que haces es compatible con la calidad, con la, digamos, el sentirse integrado en una sociedad es parte importante de su riqueza. Por lo tanto, nosotros siempre nos hemos querido sentir inmersos en esto dentro de lo que nosotros hacemos.
Pues Carlos Ponsetti, director de Estudium Cor de Cambra, muchísimas gracias y enhorabuena de nuevo por ser populares 2024.
Muchísimas gracias a vosotros y también quiero agradecer a todo el público que nos ha seguido, nos sigue y también a todos los que han colaborado, que son innumerables. Muchísimas gracias.
Gracias, Carlos.